Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy, 29 de octubre de 2018, en una nueva emisión del Zorro y el Liso. Este programa que hacemos con Mariano Schuster, de lunes a viernes por Radio Nacional. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, estoy bien, empezando este programa con la producción, como siempre, de Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema y Fernando Salvatori en la operación técnica. A todos ellos, como siempre, muchas gracias. Y empezando una semana con mucha preocupación, Mariano.
Sí, algo que veníamos charlando en el programa desde hace un tiempo. Al principio con incredulidad, ¿no?
Sí, primero parecía que no era posible, después parecía que sí lo era, después lo fue. Bolsonaro ganó las elecciones en Brasil. Así es. Y ganó con un discurso de odio, con un discurso que no solo puede llevar a producir daños sobre muchas personas, sino que ya está produciéndolos, ya los ha producido. Mucha gente hoy sale a la calle de otro modo. Sí, mucha claro. Gente, muchas parejas homosexuales hoy no pueden salir a la calle tomados de la mano sin temor. Muchas mujeres no pueden ir a negociar su salario sin exponerse a que se los bajen porque pueden quedar embarazadas, como dijo el ahora presidente electo. Uh-huh. Muchos afroamericanos se sienten despreciados porque no sirven ni para procrear. Uh-huh. La verdad es una situación muy terrible. Que alguien llegue a la presidencia celebrando la tortura, la dictadura, etcétera.
Sí, y ya con asesinatos en manifestaciones opositoras al candidato. Es decir, ya ha habido manifestaciones contra Bolsonaro y en los últimos días ha habido casos muy, pero muy preocupantes. La verdad es que es una mancha en la historia democrática de Brasil y de la región, por supuesto.
Y no sabemos a dónde va a seguir. No sabemos a dónde seguir. Lo que ha ocurrido
no,
ya es muy grave, no sabemos.
No, y habría que empezar a pensar que es posible que siga hacia lugares inesperados o peores que los que imaginamos, y dejar esa actitud o abandonar esa actitud según la cual las instituciones contrapesan a los líderes políticos autoritarios, cosa que no siempre es así. Los líderes políticos autoritarios, aún electos en democracia, electos democráticamente, muchas veces se llevan puestas las instituciones democráticas.
Bueno, no hay más que recordar la evolución de Chávez en Venezuela, pero también, aún cuando no se llevan puestas las instituciones democráticas, hacen con esas instituciones daños serios. Las fotos que todos hemos visto de los chiquitos separados de la frontera, en la frontera de sus padres en Estados Unidos, por decisión del presidente Trump, son suficientemente
elocuentes
en este sentido.
Sí, por supuesto. Es que, bueno, ahí está el autoritarismo y el decisionismo de este tipo de líderes. Y además, el sistema político brasileño no es particularmente un sistema político institucionalmente fuerte, sino un sistema en el cual los partidos, con componendas y acuerdos, arreglan cosas entre sí. Por lo tanto, no veo por qué no habrían de hacerlo con Bolsonaro, lo cual es muy preocupante.
En fin, se abre un lunes, se ha abierto en este lunes, uh-huh, un nuevo periodo en la historia política de América del Sur, un periodo que ya es negro. Uh-huh. Esperemos que no se oscurezca, que no se ensombrezca todavía más. Yo soy muy escéptico. Uh-huh. Vamos a ocuparnos en adelante de este tema una y otra vez. Vamos a tratar de llamar la atención y de dar nuestros argumentos para explicar por qué creemos que hay un gran peligro en lo que está ocurriendo. Pero hoy vamos a hacer nuestro programa.
Así es.
Y nuestro programa no es un programa dedicado a Brasil, no es un programa dedicado a la reacción política, no es un programa dedicado a los modos de dañar la dignidad de otros, es un programa dedicado a algo mucho más agradable, aunque tiene también sus costados, uh-huh, sus costados, para usar una palabra que le gusta mucho a un amigo común de Mariano y mío, complejos.
Es más complejo.
Vamos a hablar de la voy a decirlo con palabras del autor del libro invitado a este estudio, de la fenomenología de la comida en el Río de la Plata. ¿Qué, qué nos dice nuestra historia gastronómica? ¿Qué nos permite saber de nosotros? ¿Qué hay en ese vínculo con el, la carne y el cuchillo, por decirlo de algún modo? Y para hablar de esto está en el estudio Mariano Carú. Él es licenciado en letras, es profesor de letras en diversos colegios y en la universidad, y autor de un libro cuyo título, que es muy interesante, es Filosofía Gourmet. Mariano, buenas noches, gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches, gracias a ustedes por invitarme.
Gracias.
Mariano, en dos palabras, ¿qué es la fenomenología gastronómica?
A ver, en realidad cualquier, fenómeno uno lo puede estudiar desde un montón de lugares, y si hay un fenómeno que yo creo que se presta en forma óptima es precisamente lo que comemos, la forma en que comemos, con quiénes lo comemos, por qué lo comemos. Entonces hay mucho ahí atrás. Y de hecho yo en el subtítulo del libro puse una palabra que finalmente no prevaleció, pero que es gastrosofía, porque
es una filosofía de la comida.
Claro, una sabiduría ligada a, al estómago. En el término que terminó prevaleciendo en cuando se acuñó gastronomía, fue gastronomía precisamente, en principios del siglo XIX, pero fíjate que gastronomía tiene que ver con la ley, con el nomos. Y gastrosofía sería, bueno, ¿qué nos enseña la comida? El acto de comer, ¿qué es todo eso que vemos atrás? Basta, como vos decías, observar a un grupo de personas comiendo un asado o una ronda de mate, ¿no? Hay un montón de cosas
que se establecen ahí.
Que se establecen, que a veces se repiten porque están establecidas y uno tiene que recrear ese rito, y que se van recreando, básicamente.
Uno tiene la, yo tengo la, la impresión de ver en los hábitos gastronómicos argentinos un componente ritual muy fuerte, pero cuando uno mira con un poco de detenimiento otras culturas gastronómicas, encuentra que en todas hay rituales intensos. Quiero decir, naturalmente en España, en Italia, claro, pero cuando mira uno con detenimiento México, Perú, etcétera, en torno de la comida se expresan las culturas uno mira, podría decir muchas cosas de eso, pero yo preguntaría, ¿cuáles son los principales rituales que se identifican en Argentina en relación con la comida y qué dicen de la sociedad argentina?
Claro. Por un lado, justamente países como, huelga decirlo, ¿no?, pero España o Italia nos han conformado desde, bueno, España desde la colonia y Italia con toda la, la inmigración. Es cierto que comida italiana se come en cualquier lugar del mundo, pero, por ejemplo, la pasión por la fidelidad que tenemos acá, o la enorme variedad de pastas. Hay otros países para los cuales la pasta es ravioles y espagueti y salsa de tomate. Claro. Nosotros acá comemos muchísimo porque también tiene mucho de exilio lo que nosotros hacemos. Lo digamos o no, sea un lugar común o no, todavía hay un componente muy fuerte de mi nona los hacía así.
Sí. Claro, nos acercamos a la tradición gastronómica con melancolía.
Sí, sí, totalmente, sí. Claro.
Con melancolía y con esa y con melancolía y también con extrañamiento, ¿no? Porque es la herencia cultural de lo que no conocimos de hecho en ese país de origen. Es decir, de hecho hay una cosa a mí siempre me parece divertida, que es esto, los hacía mi nona, pero no es los hacía mi nona, que es como se hacen en Italia, es como los hacía mi nona, sí, que claro, es Italia.
Claro.
Ella es mi
por
Italia.
Por supuesto, claro. Claro. Es el claro, paradigma. Pero y fíjense también, por ejemplo, lo que pasa en diciembre, para las fiestas. Sí. Seguimos comiendo las mismas comidas hipercalóricas. Uf. Y las garrapiñadas y los turrones y los panetones, que acá no tiene ningún sentido. Acá tendríamos que estar tomando todo el tiempo helado, frutas, que también se hace, pero es como que si en la mesa de Año Nuevo no pones el
vitelto, no, el empezamos vitelto, con el vitelto toné, que es una cosa, una pesadísima, ¿viste? Que ves esa bandeja ahí.
Mayonesa. Total,
absolutamente. Y después un asado terrible, sí, sí, vino, las 50 ensaladas y después de todo eso, toda una serie de cosas que son absurdas en un país con los calores que vive.
Claro. Ahora, la relación con la pasta de la nona o con la comida española o con la comida judía, etcétera, tiene este componente melancólico de revisitar el pasado, de afirmar una identidad, de superar a los competidores locales. Sí, estos son los originales, etcétera. Pero el elemento central de la gastronomía argentina no es un elemento exótico, es un elemento local. Es la carne, el asado, el cuchillo en la carne, ¿no?
Es local, pero también es lo más internacional del mundo, porque en definitiva, y esto, yo vivo en departamento, no tengo parrilla en casa, son muy contadas las ocasiones en las que he hecho asado, y a muchos asadores no les gusta escucharlo, pero la verdad es que hacer una carne a la parrilla, no, primero que no es necesariamente argentino, en realidad nace con la, bueno, para Levi Strauss marca justamente el inicio de la civilización, ¿no? Es decir, nace en la época de las cavernas. Y segundo, es mucho más el ritual que se establece en asadores preferentemente masculinos.
Sí, claro.
Allá he recibido alguna crítica que me han dicho, no, pero las mujeres también. Sí, bueno, pero sigue siendo un territorio eminentemente masculino.
Sí.
Y en el cual la parrilla es una especie de altar al que solo tiene acceso el sumo sacerdote, y ocasionalmente, cuando va sacando un pequeño pedacito, se lo da a sus acólitos. Pero fíjense, imagínense bueno, ha pasado, ¿no? Un asador, haciendo un asado, y se le acerca a alguien porque no sabe lo que tiene que hacer. No,
eso provoca una guerra, una guerra religiosa, digo, por supuesto, ahí hay eso claro. que alguien se meta en la parrilla es el principio del fin de cualquier relación humana.
Totalmente.
Sí, ahora, efectivamente lo que decís es, lo expresa la foto, esa foto ya canónica de Marcos López.
Sí, claro.
La última cena, la última cena. El profeta con su acólito, que es quién, ¿no? Es nuestro Señor en el centro de la mesa, con el cuchillo en la mano, distribuyendo la carne.
Sí, Marcos López lo pudo entablar el lazo con lo religioso en forma eminente, pero la verdad es que es algo que lo vemos, inclusive fíjense también que hay un montón de dichos en torno a la comida, ¿no? Escupir el asado, ni come ni deja comer, hay una cantidad de cosas que a veces tienen que ver con nuestra forma también de entendernos. Y lo que se dice del asado se puede decir, para mí en realidad lo que más nos define como sociedad y como utopía es el mate, en particular.
La relación con el mate tiene que ver también con una relación con el tiempo, ¿no? Hay que darse un tiempo además para tomar el mate, hay que tomarlo. Al ser una cosa.
Primero que es cierto, necesitamos tiempo porque tomar mates a las apuradas es imposible.
Sí.
Y además es ese tiempo en el que pareciera como que todo se detiene.
Sí.
Se genera una especie de liturgia con los amigos, que es una liturgia laica, pero que equivale en buena medida a lo que a lo mejor podía ser una eucaristía, digamos. Es decir, es el momento en el que estás compartiendo un alimento que de por sí no es especialmente delicioso. No es como con comerse un helado de chocolate.
Totalmente.
Es áspero, es un gusto que a veces. Pero ahí se abren los corazones, la gente empieza a. Se pide consejos, se comparten cosas íntimas. Es el momento en el que uno necesita parar. Y no es la intimidad también, la intimidad de la bombilla no es la misma que la del
café. Hay algo curioso, porque estamos en una época de creciente. ¿Cuál es la palabra? De creciente aseptismo, sino aseptismo.
Sí, sí.
Quiero decir, la idea de lo aséptico es una idea que penetra en la cultura contemporánea, porque el otro contagia, el contacto es sucio, los gérmenes se han convertido en un enemigo obsesional del espacio público. Hay todo un discurso de la limpieza, la pureza y los contactos distantes, y claro, el mate viene a transgredir todo eso compartiendo la saliva de desconocidos.
Totalmente.
En un artefacto. Digo,
sí, sí,
es como una tradición es una tradición centenaria o que se opone a cualquier nueva, claro, al aseptismo contemporáneo.
Hecho, sí, sí, sí. De hecho, siempre por algún motivo se lo combatió, o porque fomentaba la vagancia, que era ese, claro, o que se consideraba que era un vicio espantoso en el siglo XVII. Y hoy es cierto esto que están diciendo, que para mí es como una especie de intersticio por el cual Heidegger diría la vida auténtica se mete en esta robotización, en esta sociedad bastante homogénea donde el otro es el enemigo, o digamos lo tengo que expulsar de mí, ¿no?
No, y además uno, y además es intergeneracional, uno comparte mates. Yo empecé tomando mate con mi abuela, es decir, claro, el mate me ponía en un sillón mi abuela, en un sillón yo, y mi abuela me pasaba el mate. O sea, ajá, es intergeneracional, o sea, une, tiene una, sí, una unidad de generaciones.
Totalmente. Inclusive, yo, por ejemplo, yo soy de los que cree que el mate tiene que, el recipiente tiene que ser vegetal, como era originalmente, ¿no? Ya sea de calabaza o de madera, porque creo que justamente, esto es más poético que científico, por favor, creo que el hecho de que sea vegetal y que uno entonces no lo lava con detergente, no lo aseptiza, no sé si existe el verbo aseptizar, sí, sí, pero ponele.
Acabamos
de acuñar. Lo que hace justamente es eso, es que guarda un poco la memoria de estas mateadas.
Claro.
Mateadas que hemos compartido en la infancia, y a lo mejor ese mismo mate sigue estando. Yo tengo mates de cuando era chico y que siguen estando ahí, ¿no?
Claro, uno no asocia recuerdos de uno no asocia el paso del tiempo con los plásticos.
Claro.
¿No? Digo, y con las porcelanas, solo los enlosados solo lo asocia porque el objeto envejece, en el sentido de que ya no se fabrica.
Claro.
Es un objeto viejo y por tanto uno piensa que tiene marcas de muchas cosas que han ocurrido en él.
Claro.
Pero en los plásticos, en los metales, no hay inscripción de los acontecimientos, y por tanto no dicen nada de lo que nos pasó a nosotros en relación a ese objeto. Los objetos en los que el tiempo inscribe marcas, y en ese sentido las calabazas, sí, las maderas, etcétera, son un registro de la historia.
Sí.
Ahora, estamos entrando en un terreno de mistificación, ¿no?
Upa.
Claro, quiero decir, vamos a hacer el elogio del mate como aquello que va contra la sociedad capitalista, contra una idea del tiempo que nos consume, contra una política de la asepsia que nos distancia y que pone en el otro la sociedad, etcétera. Pero a la vez tiene que haber algo malo para decir del mate, no podemos.
Porque
provoca acidez.
Yo no te voy a decir nada malo, pero sí, no, pero
fíjate, digo, te voy a hacer la crítica.
Pero vos fíjate que precisamente en estos tiempos.
Hay que ser un poco hegelianos también, ¿no? No solo heideggerianos.
En estos tiempos de tanto diseño, tanto auge del diseño, también el mate se ha vuelto un objeto capitalista, en el sentido de la enorme cantidad de mates, de los que se te ocurran, las texturas, formas, colores, poner, digamos, volverlo casi una especie de icono pop también, ¿no? Los, sí, termos, las yerberas.
Ah, es interesante la relación con lo pop del mate, que es aquello que sería a priori lo incompatible, ¿no? El mate, claro, y el pop sería a priori lo que no pueden juntarse.
Bueno, de hecho, pero hasta hace años, cuando no era un icono pop, yo calculo, y te consulto, Mariano, si para la juventud no era algo rancio, antiguo. Incluso yo diría más, iría más profundamente a una discriminación respecto de que es del interior.
Sí, hubo toda una época ligada sobre todo con cuando empezaron los aluviones migratorios desde las provincias, uh-huh, en la década del 30, pongamos, es decir, antes del peronismo inclusive, donde se dejó de tomar mate en Buenos Aires porque estaba mal visto. No sé si fue el año pasado o el otro, tuvimos el año pasado, creo que fue, este audio que anduvo circulando por tantas partes de esta señora que hablaba del mate y de la Bristol,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Este, Entonces, hay algo de eso que pervive todavía. Pero ahí también hay una prueba de la supervivencia, ¿no? De cómo en realidad algo que fue intentado, digamos, suprimir por las autoridades políticas de la colonia, eclesiásticas, sin embargo, se mantiene. Y hasta también por esta cuestión de estatus. Uh-huh.
Decimos el asado, decimos el mate.
Sí. Uh-huh.
¿Qué dice eso? Quiero decir, ¿qué nos dice eso de lo que hay detrás? ¿Nos dice algo de lo que hay detrás? ¿Hay algo absolutamente específico en eso de la cultura local o son formas locales de gestos que encontramos en otras culturas a través de otras prácticas? Quiero decir, se comparte el alcohol, se comparte la botella, se comparte el vaso en el que se toma, se comparte, yo no conozco tantas tradiciones culinarias o gastronómicas, o ni culinarias gastronómicas, sino de sociabilidad, como para poder identificar si estos rasgos son absolutamente específicos, lo cual me resultaría extraño.
Sí, quizás el mate sí es un poco más raro por esta intimidad que decíamos, y aparte uno se da cuenta por el extrañamiento que genera en un extranjero.
Sí.
Eso me ha pasado millones de veces, y así que el mate en ese sentido sí es un poco más especial. Asados se hacen en todas partes, inclusive acá hay gente que también ahora está empezando a decir barbecue, con lo cual mi sistema nervioso empieza a generar impulsos tendientes a estrangular al otro, pero en ese sentido sí hay, inclusive el propio asado, ¿no? O si no, puede ser otra comida, porque puede ser que también en lo que el rol que cumple en Italia la pasta de los domingos, que acá también ha pasado, eso sí es un poco más similar. En otros lugares, a lo mejor el detenerse, por ejemplo, fíjense la importancia que tiene en Francia el no mate, no asado, pero sí una buena botella de vino, unos buenos quesos, y uno puede estar horas así, ¿no? Aparte de que es una cultura. Totalmente, yo soy el primero. Y de paso, un bocadillo político. Que estaban hablando de Bolsonaro. Hay una anécdota que dice que cuando en Francia, en la época de De Gaulle, estaban tentados de proponer un sistema de partido único, él dijo: ¿cómo pretenden que funcione un sistema de partido único en un país con 250 clases de quesos?
Y lo que habría que hacer para reforzar la democracia es promover la industria quesera. Yo creo que sería una muy buena estrategia, y me parece que voy a reorientar mis energías políticas a ese lado, estimular el desarrollo
de la industria quesera. Mejor.
Claro. Ahora, todas estas tradiciones de las que hablamos, a mí me parece que hasta mi generación, incluso quizás algunos chicos un poco más jóvenes que yo, es decir, hasta los que estamos entre los 30 y los 40, me parece que en los que son adolescentes hoy, esto ha empezado a modificarse. Es decir, sobre todo porque ha empezado a modificarse las conductas de sus padres en relación a las conductas de sus ancestros, sus abuelos o de sus bisabuelos.
Sí, inclusive se ve, por ejemplo, también en el tema del vino. Uh-huh. Los que pasamos los 40, somos testigos de lo que significaba, primero, el rol que ocupaba el vino, absolutamente falto de profesionalismo en la Argentina, donde tomabas cualquier vino y todavía, digamos, yo soy de los que tomaba vino en pingüino, y no porque en Palermo se toma con pingüino, sino porque ibas al campo y te servían la Dama Juana, te ponían o tomaba vino con soda cuando era chico. Y ahora atentás contra la moral y contra la salud de tu hijo. Y en realidad era habitual. Uh-huh. Ese tipo de cosas, entonces es cierto, cambió la generación de los padres. Depende también creo que en realidad, también dependiendo mucho del nivel socioeconómico, entonces ha habido cosas que
se han ido modificando.
Uh-huh. Hay brechas que se han ido ampliando un poco más.
Es cierto, cuando decimos la pasta y tu abuela, los chicos que hoy tienen 15 años, la pasta ya no tiene una abuela.
Claro.
La pasta llegó a la familia, no de la mano del inmigrante que la hacía en la casa, sino que llegó en el restaurante, igual que para los no italianos.
Sí. Exacto.
Entonces, quiero decir, ahí ya esa relación, esa carga afectiva de la comida se va diluyendo.
Sí, se va diluyendo.
Sí, y se va modificando el concepto mismo de abuela en esta sociedad.
Claro.
A ver, quizás en algunas regiones de Italia, en el sur de Italia, yo estuve en el sur de Italia hace poco tiempo, en Nápoles quizás hay una vocación de que se sostenga.
Exacto.
Y entonces la madre ya se prepara para ser una abuela de ese tipo, incluso se ve en gente joven. Pero acá no sucede lo mismo. No. Quiero decir, mi madre no se prepara para hacer lo mismo que hacía mi abuela, o sea,
claro.
No, siento que no va a ser así,
sí, claro,
cuando ella sea abuela.
Bueno, es que la abuela nacida a principios del siglo XX era mayoritariamente la que iba a reproducir la cultura tradicional adentro de la familia.
Uh-huh.
La abuela nacida a mediados del siglo XX es la que luchó por un espacio profesional fuera de la familia. Y la abuela nacida en el último tercio del siglo XX,
totalmente,
es una mujer que no tiene ninguna carga particular para trasladar las tradiciones, ninguna carga particular en relación con el hombre.
Uh-huh.
Entonces, bueno, la idea misma de tradición, la idea misma de reproducción están sufriendo una metamorfosis fuerte.
Sí, 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 sí. Yo lo que creo es que sí es, si bien es así, si bien tiene que ver también con el rol que la mujer ocupa en la sociedad y sobre todo con las luchas y las batallas de género y del feminismo, me parece que no es lo mismo acá que en Italia. Es decir, que incluso pudiendo compartir eso
en el sur de Italia,
en algunas zonas del sur de Italia hay una vocación de que se sostenga una tradición que exige el sostenimiento de un tipo de personalidad.
También.
Sí,
también,
bueno, sin duda hay sociedades más orientadas a más tradicionales. Las sociedades del capitalismo tardío,
sí,
son sociedades en las cuales todo tiende por lo demás a comoditizarse.
Sí, claro.
Y a comoditizarse quiere decir a convertirse en mercancía y a una mercancía en la cual el precio tiende a acercarse al costo, es decir, se desdiferencia.
Uh-huh.
Y al desdiferenciarse se homogeneiza.
Absolutamente.
Nosotros estamos hablando de la diferencia en un contexto en el que la norma es la homogeneidad. Y la diferencia se reintroduce como una diferencia de clase.
Totalmente.
Es decir, exacto, el restaurante que hace una comida tradicional en algún barrio de moda y la cobra como se cobra la capacidad de reproducir el pasado en el presente, allí donde el pasado
así
ya
es,
no tiene vínculo.
Así es.
Digo, hay un restaurante de comida judía tradicional en Palermo que es para gente de mucho dinero, cuando esas comidas debían ser las comidas populares y económicas.
Después en el corte discutimos de cuál estamos hablando. Pero sí, sí, evidentemente es así. Eran comidas papa y cebolla, digo,
claro,
papa, agua y cebolla.
Claro.
Yo hice niches el fin de semana, era muy barato.
Claro, 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 sí, era la comida tradicional, es la comida barata, es la comida popular, es la comida,
claro,
que se hace con lo que está a la mano.
Absolutamente.
Ahora la hemos reconvertido en la comida étnica y la hemos resignificado con un sistema de señales.
Totalmente.
Que se traducen en precios.
Absolutamente.
Y lo que no es eso es estándar y homogéneo.
Uh-huh.
Bueno, estamos haciendo una tipificación de la cultura contemporánea, no muy original.
Pero eso también surgió en los últimos tiempos el movimiento anti-gourmet, ¿no? Entendiendo como, yo creo que no del todo acertadamente, pero que lo gourmet significaría precisamente el subirse a todas las modas y cobrar 10 veces más,
sí,
algo porque lo pones en determinado plato o con una hojita de menta.
Sí, la idea de que te dan una milanesa, en vez,
claro,
de decirte milanesa con papas fritas, dice carne empanada en,
claro,
junto a patatas, no sé qué, y es una milanesa,
claro,
con papas fritas, ¿no?
Totalmente, digamos. Sí, totalmente de acuerdo, eso es. Sobre todo cuando se meten con los clásicos, uno dice, si es un pastel de papas, es un pastel de papas, no me lo quieras disfrazar de,
sí, sí,
colchón de carne molida.
Sí, si ustedes me disculpan,
sí,
yo entiendo lo que están diciendo, pero también veo una diferencia. Quiere decir, la innovación se juega de ese modo, se juega en la imaginación, en el lenguaje, en los ingredientes y en los procesos.
Pero en este caso no hay innovación, hay reducción de la milanesa, que es igual a la misma milanesa de siempre, solo que más chica, con otras palabras. Eso no es renovación culinaria. No hay ninguna. No,
pero esos son las consecuencias no deseadas de las buenas intenciones de innovación. Quiero decir, la innovación.
Sos muy generoso,
Sí, sí, está siendo optimista. Muy generoso, Ale. Yo coincido, yo te digo que vayas
los a Marianos, los Marianos, está bien.
Sí, vamos a hacer una alianza.
Estamos conversando de fenomenología de la gastronomía argentina, aunque de pronto no lo parezca, con Mariano Carúa, autor del libro Filosofía Gourmet. Vamos a ir a una breve pausa en el Zorro y el Erizo esta noche de lunes y ya regresamos en Radio Nacional. No se vayan.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Hasta las 22, El Zorro y el Erizo.
My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in love. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it. That you throw away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. Thank you. days have grown so lonely.
Cuerpo y alma.
Cuerpo y alma.
Bueno,
dos cosas que necesitan para comer.
Sí, pero esta era Billie Holiday
sí, bueno,
cantando Body and Soul.
Cuerpo y alma.
Cuerpo y alma.
Uh-huh. Bueno, cuerpo y alma ponemos para morfar, ¿no?
Cuerpo y alma ponemos para comer, y por eso estamos hablando con Mariano.
Sobre todo el cuerpo. Caru.
Sobre todo el cuerpo. Cuando cocinás con el alma también.
Sí, eso te pasa a vos que cocinás más sí. que yo. Bueno. Yo soy el que va y come, pongo el cuerpo. A mí de chico, como era muy militante, me decían hay que poner el cuerpo. Yo me lo tomé en serio, sí. Entonces
lo pones otro no en lo pongo. En el restaurante.
Sí.
Seguimos hablando con Mariano Caru. Mariano, vos decís, me parece que tenés un sistema de observación interesante y ves la lógica subyacente a lo que aparece en la mesa, ¿no? Entonces decís que la tabla de fiambres no es cómo es tu teoría de la tabla de fiambres.
No, por ejemplo, acá hay algo interesante. Si lo trasladamos acá a la Argentina, la picada tiene también un componente interesante de esto de que cada uno aporta algo, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, traemos algo para picar, que no es precisamente lo de hacer una tabla de quesos. Acá es okay. que cada uno pueda aportar algo. En otros lugares sí, o si nos gourmetizamos. Sí, a lo mejor el objetivo es otro, pero el hecho de que cada uno traiga algo, uno trae un pedazo de queso, otro trae un salame, porque claro. vino de, estuvo en, no sé, en Colonia Carolla el fin de semana, eso tiene también algo interesante en cuanto a cada uno aporta lo suyo. Uh-huh. Y a partir de esa mezcla se hace algo consistente, que es lo mismo que yo le atribuyo al locro, porque el locro es como en realidad es como el plato emblemático del día de la tradición, digamos, sí. del 25 de mayo, del 9 de julio, pero en realidad el locro también está como formado por un montón de cosas que por sí mismas no llegan a...
Claro, por sí solas no constituyen claro. nada, pero necesitan esa unidad para...
Necesitan esa unidad, y necesitan tiempo, fundamentalmente.
Mm. Bueno, eso es un poco la lógica de las comidas de olla, ¿no?
Claro.
Habría que ver, yo no sé cuál es el origen del locro, ¿es andino o es español?
No, es bueno, en realidad lo más español para nosotros sería el puchero, que es el cocido sí. madrileño, pero el locro es andino, y de hecho con este mismo nombre se come en muchos otros lugares con variantes, pero ese tipo de maíz, de hecho, el maíz blanco que se usa para el locro, se usan muchas cosas, pero ese es propio de acá, y acá también hay.
En México hay un plato parecido que se llama pozole.
Pozole.
Que es con un maíz más grande, un maíz uh-huh. de grano muy grande. Uh-huh. Pero sí, la comida de sí. olla tiene siempre esa lógica del agregado uh-huh. y el tiempo, la cocción uh-huh. lenta y la adición, ¿no?
Y la adición. El caso del locro es lo que lleva, es, bueno, puede llevar un día de preparación y por eso también es para gente que está dispuesta a pasar ese tiempo.
Claro. Ahora, de todos modos, la relación argentina con la comida es una relación, hablar de la relación argentina con la comida es tan grande, de cada palabra es tan grande, la comida argentina, la relación entre ambas, pero más allá de ese, sí. de esa hipérbole, yo viví muchos años en México y la mexicana es una de las siete gastronomías mundiales. ¿Por qué es una de las gastronomías? Porque tiene una cantidad de platos de base muy extensa. Hay no sé cuántas decenas de principios que organizan la gastronomía y que son independientes unos de otros. No son claro. variaciones, no son 50 tipos de empanadas, claro. sino que la empanada es claro. uno de las decenas de productos gastronómicos autónomos entre sí.
Sí.
Cada uno de los cuales a la vez se modula de acuerdo con la región, de acuerdo con claro. la familia, de acuerdo con infinidad de cosas. Una de las características que yo veo es las grandes gastronomías, la mexicana, la peruana, la española, la francesa y por supuesto dos o tres del sudeste de Asia,
claro.
¿no? La Thai, etcétera. una de las características que tienen es la preparación en simultáneo de una gran cantidad de ingredientes que luego se combinan. Nosotros no tenemos eso, nosotros no tenemos un juego de ollas o de sartenes muy extenso. Tenemos en general una sola olla o sartén y un proceso más rápido o más lento, pero de un lineal, digamos, sí, ¿no?
Porque además también
el asado es una expresión muy clara de esto. Es una sola sartén, un solo fuego y un proceso que se hace en ese mismo fuego.
Todo. Sí, en los últimos tiempos puede que haya cambiado, pero no es lo habitual. Y además, inclusive, hasta se da el fenómeno de que, como decíamos hace un rato, cada uno pareciera tener la exclusividad de algo. Porque esto yo lo hago así, porque es completamente distinto. Y en realidad, si uno se pone a pensar, es mucho más similar y hay muchos más puntos de contacto. Pero a mí no me mezclen con lo que hace esta otra persona que no sabe hacerlo.
Claro.
Ahí también hay algunas cosas. No sé si será algo de chauvinismo o qué, pero...
Bueno, está el tema de la fusión también, ¿no? Hay la comida fusión. La comida peruana, por ejemplo, no es comida,
fusión por excelencia,
digamos, típica solamente del Perú. Es la fusión entre culturas y sobre todo con la cultura asiática.
Claro. Bueno, Japón. Sobre todo. El gran desarrollo de la gastronomía peruana es producto de algunos inmigrantes japoneses.
Sí.
Que hicieron una inflexión muy fuerte sobre las tradiciones locales.
Sí, claro.
Hay mucho de local, no es que...
No. Pero, hay una base, además, de lo local.
Pero el toque de sofisticación, de refinamiento en los sabores y en las preparaciones es producto de la
mixtura.
Para mí hay algo
interesante, Mariano, porque ahí donde hay fusión, es decir, nosotros en Perú podemos decir hay fusión.
Sí.
En realidad en Argentina también hay fusión. Claro. Lo que pasa es que nosotros... Quiero preguntarte, ¿cuál sería la que nosotros consideramos, además de estas que veníamos hablando, la comida autóctona argentina? Porque nosotros decimos, comida típica. Vamos a ver, ¿cuál es la comida típica? Vamos a un bodegón, que es lugar tradicional.
Sí.
Es comida española, o es comida italiana. Nosotros decimos es comida argentina. O sea, rompemos la idea de fusión también ahí.
Sí, quizás también porque nos resistimos, pero en realidad básicamente nuestra comida y nuestra identidad, porque ahí es donde también se ve el lazo fuerte entre comida e identidad, es un mosaico, es un videoclip, es una fusión permanente. A veces estamos tentados, y lo proclamamos inclusive, de creer que, lo típico es el locro.
Claro.
¿Por qué? Porque lo comes el 9 de julio, por eso es típico. O poner, vas a los lugares donde van turistas y hay postales, que todavía hay gente que sigue comprando postales, y siempre hay una postal de un gaucho haciendo asado, gaucho vestido como en las películas, de Nini Marshall, ¿viste? Decís, ¿pero dónde hay alguien que haga eso? Lo propio nuestro en realidad es la fusión. A veces no lo reconocemos, pero sí.
Bueno, en un país de mezclas, sí,
claro,
la comida tiene que ser de mezclas.
Exactamente.
Por lo demás, la comida argentina, que es la comida del centro, la de la provincia de Buenos Aires, la del norte, la del sur, la del litoral. Digo, anda a decirle a un correntino que el locro es la comida que le da identidad.
Totalmente, claro.
A un patagónico que...
Sí, vas al norte, por ejemplo, el asado de llama, ese tipo de cosas. Además, que eso es interesante.
Eso es un exotismo hasta en el norte, el asado de llama.
No, ¿qué va a ser un exotismo hasta en el norte?
Hay empanadas, guiso de llama, empanadas de charqui.
La carne de llama es la de charqui, es lo que se come, y es riquísimo además.
¿Sí?
Pero... También hay algo en Argentina que tiene que ver con el regionalismo, ¿no?
Sí.
Es decir, para que esté constituida una comida nacional o un tipo de comida nacional, tienen que borrarse más las fronteras de los
regionales. No estoy seguro, me parece que es un conjunto de comidas regionales. Vos tomás el caso de España, y España, la gastronomía española, es un conjunto de gastronomías locales.
Pero que se consumen en todos los sitios.
Eso sí.
Acá
sí, eso sí.
No me parece que acá vos consumas lo que se consume en Jujuy o en Salta, por ejemplo, hoy aquí, digamos.
Sí, no, yo te diría dos cosas. Por un lado, sí, que hay algún fenómeno que se ha dado en los últimos tiempos en los que empezó a ser bien visto que uno viajara por el país y que te vas de mochilero, entonces, no, ¿sabes? Es que me voy al norte. Y vos ves que la persona se empieza a poner aguayos por todas partes.
Sí,
bueno, eso por un lado. Pero después también acá hay algo muy emblemático, que es el tema de la empanada. Y Sarmiento, hay una anécdota que cuentan de Sarmiento, que Justamente es donde se da el regionalismo. Dice que había gente de un montón de provincias, y entonces, bueno, estaba el mendocino que defendía la empanada mendocina, el tucumano que defendía la empanada tucumano, el sanjuanino, el cordobés. Y Sarmiento dijo: buena parte de las divisiones que nos han desangrado durante este siglo tiene que ver con que cada uno defendió solamente su empanada, en vez de apuntar a la empanada nacional.
Está muy bien.
Y es algo de eso, sí.
Está muy bien.
Bueno, pero vos también tenés la empanada gallega, claro, que no le cae bien a los catalanes.
No, claro. Claro. Yo lo que digo es, y en España hay algo que es cierto, pasa lo mismo, es decir, si uno quiere, en Madrid comes un cocido madrileño, sí, en Segovia comes, como se llama, un cochinillo. O sea, eso cocina. También es cierto, pero me parece que quizás está más extendida esas comidas entre las regiones, es decir...
Puede ser, no lo sé.
Pero
no, si sí, acá no es habitual comer empanadas de charqui, acá, claro, sí, hay algunas casas de comida, justamente comidas regionales.
Exacto.
Dicen, claro, dicen comidas regionales, como diciendo, vamos al zoológico. Claro. Y en realidad es simplemente que, claro, estamos mucho más lejos. Uh-huh. Estamos a 1000 y pico de kilómetros, pero...
Sí, tenemos distancias grandes.
Eso, claro, eso también influye.
Eso impacta también. ¿Cómo se come...? A ver, ¿cómo se relaciona hoy la sociedad argentina con la comida? ¿Se relaciona de la misma manera que la que se relacionaba hace 20 o 30 años?
No, creo que ahí, por un lado, influyeron muchísimo, bueno, las mismas cosas que los mismos cambios que ha sufrido la sociedad, han impactado, entre otras cosas, donde más se ve en la comida. También en esto que decíamos hace un rato del afán por mantener viva una tradición de comida casera. Hoy la comida casera te la venden, digamos. Cierto. Está envasada, está congelada y te hacen la ilusión de que estás comiendo algo recontra, con sabor a hogar. Y no sé si se acuerdan, hace muchos años había una publicidad de flan, de un flan industrial, de una conocida empresa lechera, que intentaba ser casero. Y aparecía una abuelita paseando por ahí y decía... Con amor, Di Giorgio, con amor. Como que el ingrediente que te había que hacer era ponerle amor al flan.
Sí.
Que en realidad uno sabe que eran máquinas que es lo que lo hacían.
Sí.
Pero creo que, por un lado, hemos crecido mucho porque nos hemos abierto bastante. Estamos mucho menos prejuiciosos frente a comidas que en otra época no hubiéramos. Sobre todo,
absolutamente.
Sobre todo comidas de otros países de Latinoamérica.
Absolutamente, eso
es un golazo.
Hay que agradecerlo a la globalización, a la inmigración.
Es un golazo.
Es decir, la gastronomía en Buenos Aires en los años 70 era de una pobreza. Era un restaurante con una carta de lo que hoy se llama cocina tradicional porteña. Sí. La sofisticación llegaba hasta la Suprema Maryland.
Claro. Ibas y pedías a la Suprema Maryland y era wow.
Sí, eso venía la banana.
Media banana.
Que se empezaban a pelear, frita, ¿viste? ¿Quién se la tomaba?
La sí, que nadie la quería la banana.
Sí. Sí. Y el huevo sofisticado era el revuelto gramajo.
Oh, claro.
Sí, sí, eso hasta ahí era la. Hoy en día hay una variedad, sí, una diversidad, y eso, bueno, es, sí, parte. En parte es la globalización, en parte es la profesionalización,
también.
En parte es el atractivo que el oficio generó en muchos chicos que han viajado y han estudiado y se han formado, y en parte es la llegada de población.
La cantidad de restaurantes, sí, peruanos, de comida, claro, boliviana,
sí,
restaurantes peruanos en el 11, y hay restaurantes muy buenos, sí, pero realmente
extraordinarios. Y ahora se están viendo los venezolanos y
también,
los colombianos.
Sí, comida, sí, venezolana también.
Están, ¿no?, vendiendo arepas en el subte, por ejemplo.
Así es, efectivamente. Bueno, todo eso agrega variedad, agrega diversidad.
Sí.
Y
hace una riqueza de la ciudad también, una riqueza cultural.
Los programas de televisión sobre comida, los concursos, la gente los,
claro,
sigue ahora y,
claro,
y toma sus partidarios como antes lo hacía con otros temas.
Bueno, sucedió en un programa de hace algunos años una chica que boliviana que hizo una sopa de maní, que fue la que finalmente ganó,
sí,
era una inmigrante, era de familia boliviana, claro, y eso también te da la pauta que eso hace 20 años no era tradicional.
Sí. Además, sin embargo, hay un núcleo de identidad gastronómica fuerte en el que los porteños se afirman, y supongo en otras regiones también. Y acá el asado, la empanada, sí, sigue siendo así como, y la pizza como algo local, ¿no?
Sí.
quiero decir, hay un esfuerzo por conservar una idea de la pizza.
Sí, y conservar, también es cierto que hay un profesionalismo que no, en el sentido, sí, se nota también la inmigración, mucho más que en otros lugares. Sí. Y porque le vemos el sabor de lo auténtico, le vemos el sabor de, voy a usar un eslogan, el sabor del encuentro, digamos, sí, este, sí. Pero en el sentido profundo de la palabra, ¿no? Creemos que ahí es donde se renuevan los lazos. No se renuevan en un local de comida rápida, o no se renuevan si estoy comiendo solo en un puesto en la calle. Se renuevan cuando me siento y cuando, sí, mal que mal, puedo compartir.
Sí. Bueno, hay mucho para decir, que ya no pensemos que esto es argentino. La convivialidad, el encuentro en torno de la comida, en torno de la mesa, eso, hay una historia civilizatoria detrás de estas prácticas, el compartir, el producir alimento para los otros, el proveer, el dar a la familia o a los amigos. Elías Canetti dice en Masa y Poder que uno de los modos de producción de masa es la alimentación de la madre a los hijos, que es una masa transgeneracional que la madre produce. Digo, la comida es el centro de la vida en común, es el centro de la civilización. Lo estudia muy bien Norbert Elias en El proceso civilizatorio, cuando muestra la incorporación de los utensilios de mesa y de las maneras de mesa.
Es que la mesa es también algo central.
Absolutamente. Uh-huh. Absolutamente. Digo, la civilización se produce en torno de la producción del alimento y la distribución del alimento. Uh-huh. El paso de lo crudo a lo cocido, estoy hablando de lugares comunes de la antropología y de la sociología, pero son lugares comunes porque han sido identificados como algunos de los lugares de clivaje de la cultura. Uh-huh. Mariano Carú, muchísimas gracias por tu visita de esta noche a Radio Nacional, El Zorro y el Erizo.
Gracias a ustedes de nuevo.
Gracias.
Y bueno, y nos vamos con una idea más rica de la comida de la que teníamos antes.
Así es.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale. Nos vemos mañana.
Igualmente, nos vemos mañana. Y gracias, como siempre, a Silvio Ferraro, Fernando Lapowski y Gustavo Lema en la producción. A Fernando Salvatori en la operación técnica. A ustedes por habernos acompañado. Esto fue El Zorro y el Erizo, mañana a las 21 en Nacional. Muchas gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.